Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y al colorido carnaval de la política que llena de lujuria y frenesí este tiempo de reinado de Momo.
La primera comparsa sale del Capitolio de Estados Unidos.
Fin del juicio político. Trump sacude las caderas tras fracasar el segundo intento de impeachment en su contra. Acusado de ni más ni menos que de incitación a la insurrección
por el carnaval que armaron sus seguidores dentro del mismo Capitolio,
los votos demócratas y algunos cuantos republicanos no alcanzaron.
El abogado defensor de Donald Trump expresó:
seamos claros, este juicio va más lejos que el presidente Trump.
Y es cierto.
Y va para que se cobre conciencia de que a mayor grado de poder, mayor grado de responsabilidad. Y va porque los daños que se le producen a los sistemas democráticos son muchas veces irreversibles. Y va porque Estados Unidos se quería proteger de la posibilidad de más carnavales en recintos como el Capitolio.
Bien.
El hecho es que con el resultado, muchos republicanos que votaron por el juicio,
que básicamente le hubiera impedido ejercer cualquier cargo público a futuro,
se sintieron más desilusionados que los propios demócratas.
¿Por qué? ¿Alguien duda de quién será el candidato para las próximas elecciones?
Si alcanza con leer la declaratoria posterior de Trump, nuestro magnífico, histórico y patriótico movimiento Make America Great Again acaba de comenzar, dijo. En los próximos meses tendré mucho que compartir con ustedes y espero continuar nuestra increíble aventura por la grandeza de América.
Bien. Más de 75 millones de votantes sonriendo por el resultado no es poco.
Pero si creen que solo esto le puso calor a la inmensa ola helada que sufre el hemisferio norte con nevadas históricas y paisajes congelados, se equivocan.
Joe Biden y su despliegue de política exterior hizo lo suyo.
Con su famosa muletilla, Estados Unidos está de regreso, ya le había marcado límites a Putin, minimizó apoyos que Trump había brindado, redujo tensiones con socios históricos, regresó a actos y convenios que el republicano había denostado, le avisó a Venezuela que la iba a atender en cualquier momento y le dijo a Xi Jinping que además de lo comercial, que era lo único que le importaba al que se fue, a él también le importaba el trato con Hong Kong, el atropello a los derechos humanos, la falta de democracia, la injerencia de China en el mundo, la alianza con Rusia e Irán y la situación de las minorías uigures
que en Estados Unidos ni saben quiénes son, pero saben que Pekín los trae de malas.
Y de esa postal carnavalesca de baile y desencuentro, nos encontramos con el sambódromo vacío en Brasil y con los carnavales suspendidos en Bolivia. Pero a no preocuparse, porque en realidad solo se trata de los carnavales institucionales, los profesionalizados, pues.
Cuentan las malas lenguas que hay lugares donde hasta el coronavirus se puso a apretar el pomo sin distancia. Tapa boca, alcohol en gel, ni vacuna.
Hablando de vacuna, Chile avanza con la vacunación masiva y México comienza hoy lunes con una buena tanda. El carnaval allí tiene sus buenas escenas. AMLO inaugurando una pista en el nuevo aeropuerto.
Parece que la cosa va a ser así en cuotas.
Rosario Robles negociando desde la cárcel su colaboración. El aliento de Freezer sobre el Valle de México.
El semáforo flexibilizado con aperturas, aunque la cosa esté complicadísima.
Los enfrentamientos entre grupos delictivos a la orden del día
y de la noche.
Y las definiciones de candidatos. Como si todo el combo carnaval fuera poco, le sumamos a Haití, ejemplo mundial que deja en suspenso una guerra civil en ciernes y un golpe de estado latente,
con tal de no suspender las fiestas carnestolendas.
Y seguimos con los desfiles. Apareció Evo Morales y en un ataque de sinceridad,
o de sentir que el barrio ya lo respalda otra vez,
dijo más o menos: les mentía a todos. Cuando yo fui a Cuba, no fue por temas de salud. Fui a una reunión de planificación con Cuba y Venezuela, una reunión de alto nivel, a ver cómo retomábamos la democracia.
Ya lo sabíamos, Evo, desde siempre.
Tanto como sabemos que si uno quiere democracia, los mejores ejemplos son Cuba y Venezuela.
Bueno, más allá de eso, tampoco entendimos demasiado el tono de la confesión.
Porque encima embarró al canciller mexicano Ebrard, diciendo que él le confesó que Estados Unidos no lo quería de regreso, y también jaló a Alberto Fernández de Argentina, a al decir que ya tenía el compromiso con Raúl Castro y Nicolás Maduro, y por eso le dijo gracias, después voy, ahora le mando al compañero Alvarito para que me lleve las maletas. Y hablando de Argentina, murió el expresidente Carlos Menem. Más noventero que los colores fluo, la movida de Manchester, el house, el grunge y el efecto tequila. Tan noventa que gobernó del 89 al 99 y murió a los 90 años. Y a este carnaval incesante le agregamos el Día de los Enamorados. Carrozas alegóricas con corazones, flores, bombones y cuentas de Tinder.
¡No! La saqué por curiosidad. Nunca la usé. Y
hay más noticias. En Japón un terremoto, y no hablamos del de más de 7 puntos que sacudió la isla el sábado cerca de Fukushima. Hablamos de la renuncia del jefe del Comité de los Juegos Olímpicos de Tokio,
que dijo que era mejor mantener el comité sin mujeres porque ellas hablan demasiado.
En los 70 hubiera pasado, en los 80 alguien hubiera reído, en los 90 se hubiera disimulado. Hoy, sayonara. El viejito está afuera y los Juegos Olímpicos siguiendo el ritmo de la pandemia. Y mientras Draghi juraba como primer ministro italiano y Perú regresaba a su hobby favorito,
el de cambiar a sus ministros de salud,
va el quinto desde que inició la pandemia, el Papa Francesco valoró y agradeció el trato del gobierno de Colombia, que con una audaz política migratoria, ejemplo mundial, abrazó el destino de millones de venezolanos. El gobierno de Uribe, digo de Duque, respondió que con tal de darle caña al chavismo son hasta capaces de políticas sensibles y humanitarias. Y así, bailando, gritando, lanzando confeti, viendo los desfiles incesantes de los carros alegóricos a donde se trepan los políticos en medio de la avenida desierta donde la pandemia terminó lanzando el carnaval hacia la periferia sin maquillaje ni glamour, damas y caballeros, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
¡Wándale, ándale, 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 wándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 941 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
¡Ja! ¡Hola, amigos del amor!
¡El amor! ¡Apuesten por el amor! Sí, sí, señoras, titulares locochones por el Día del Amor.
Claro, sí,
San Valentín.
Siempre.
San Valentín.
Sí,
un saludo
época
a todos los Valentines, un saludo
sé
a todos los enamorados, un saludo a los que odian el Día del Amor porque
también
dicen, a mí el amor me fue negado.
Bueno. Que vaya nuestro amor para ellos.
Sí, totalmente, totalmente. En esos vacíos donde Cupido o San Valentín
póngale
no aventó la flecha,
ajá,
porque realmente ustedes hicieron todo lo posible para que esa flecha se desintegrara antes que les llegue, nosotros les llegamos con todo el amor.
Sí.
El amor fraterno.
De lejos, estamos
en pandemia, no sé qué pedo
entendieron,
entre todos esos titulares que da San Valentín y el Día del Amor, como, prácticamente todos los titulares patrocinados por alguna marca de bombones, de esto, los Osito Bimbo, que aparece por todas partes, que el Día del Amor, que la chingada, aparece uno, por ejemplo, Día de San Valentín, cómo tener relaciones sexuales sin correr riesgo de contagiarse de la COVID-19. ¡Váyanse a la vez!
Y tarde, porque estamos como un año de pandemia.
Cabrón. ¿Se creen que la gente dejó todas las actividades?
No.
¿Saben cómo estaría el mundo si hubieran hecho eso?
Imposible.
Pero está bien. Bueno, la cuestión es
interesante.
Sí, interesantísimo.
Artículo.
Yo creo que eran titulares que estaban dando vueltas por ahí, le aplicaron el San Valentín delante para que todo surja. Y y entre los amores que hay, amores amistosos, amores de pareja, amores de la vida, está el amor filial. Y hoy, señoras y señores, el señor Lagarteja anuncia
el cumpleaños de mi madre.
Sí, señoras y señores, aplaudimos de esta manera.
Felicidades, madre hermosa.
Un feliz cumpleaños a la madre del lagarto.
Que te amo con todo mi corazón, madre, ya lo sabes, pero quiero hacerlo público.
Unas palabras sentidas en este público homenaje. A ver,
gracias,
señora,
a ella.
Que además
los aplausos son para ella.
Son todos para ella.
Que sé.
Si no, esto no sería posible, realmente. Más allá de todo eso, que últimamente
estamos en pandemia, no le gustó mucho.
Estamos en pandemia,
Dijo, yo pensé que ya iba a pasar todo esto.
Pero como es, a lo mejor podría decir la más tecnológica de todos nosotros, está totalmente conectada, ningún problema. Así que, fantástico, realmente. Yo quiero enviarle saludos también, lógicamente, porque es mi madre putativa. No sé si la palabra suena un poco antisonante.
Suena rara.
Si se aplica putativa a madre. Ajá. Yo siempre lo escuché con padre, ¿no?
Con padre.
Es el padre putativo.
Claro, sí.
Imagino que también madre putativa
claro,
aplica.
Sí, sí, yo creo
si
que
no
sí.
me lo harás saber,
sí, seguramente.
Puteándome sí. seguramente. Bueno, le enviamos, por supuesto, un beso enorme,
sí,
lleno
sí.
de amor, en
claro
este día
sí.
de San Valentín. Damas y caballeros, en México,
ajá.
un frío impactante.
Sí,
desde
bueno.
Juaritos con una nevada así para usar los esquíes hasta
wow.
Naucalpan con helada. Bueno, dije Naucalpan, pero todo el Valle de México.
Sí que sí.
Un frío del averno. AMLO inaugurando pista, esto ya la semana pasada, o sea, pisteando, digo.
Sí, pisteando, claro.
Y comienza la vacunación masiva, así perrona,
bueno,
porque llegaron
bueno,
los 2 millones
bueno,
de vacunas de AstraZeneca. Sí. Llegaron
ajá.
y ya vamos a vacunar
perfecto.
A todo el mundo, a todo lo que se mueva será vacunado, como el Día de los Enamorados.
Sí, claro.
Bueno, y la mafia rumana, amigos.
Ah, chale.
Apareció la mafia rumana.
¿Y qué pasó?
Y bueno, 6 funcionarios públicos están relacionados con este grupo delictivo, la mafia rumana. La banda liderada por Florian Tudor no solo está involucrada en la clonación de tarjetas bancarias. Yo creo que de cada 10 mexicanos que les preguntes, a 9 le clonaron la tarjeta
sí,
y el otro no tiene tarjeta. Pero bueno, parece
la
que
mafia rumana.
La mafia rumana estaba atrás de esta clonación. La banda liderada por Florian Tudor no solo está involucrada en la clonación de tarjetas bancarias, sino en los delitos como tratas de personas.
Chale.
Como le manejamos uno, le manejamos la otra.
Póngale,
el titular
claro.
de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, Santiago Nieto, reveló que al menos 6 funcionarios públicos protegían a personas relacionadas con la mafia rumana
ajá.
que se dedica a clonar tarjetas. Y dijo, tenemos un problema real de trata de personas de turismo sexual infantil en los centros turísticos. ¡Oh, perro! Debe haber dicho Lidia Cacho al escucharlo. Recién
no
ahora
manches.
Vienen a asomarse
sí sí.
porque,
ajá.
no sé si quieren, hay un libro muy
sí.
interesante. A la autora es la periodista Lidia
ajá.
Cacho. Es un libro un tanto viejito.
Sí,
que,
sí, sí, sí.
En fin, damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de Marietti. En su conjunto, comenzamos por continuar con Free Espacio conmigo, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Capitán Vinilo.
Sí.
Tenemos aquí...
Muy bonito su casco.
Muy bonito su casco,
sí, sí.
es verdad. Hay que ser muy benévolo en este
totalmente.
San Valentín,
sí
o sea,
sí.
todo buena onda, amor.
Sí, pues
y
claro.
todo el pedo. Pero bueno, Ecuador.
Ajá.
Ecuador anda voto por voto, casilla por casilla.
Sí, güey.
Abrazos, no balazos.
Chale.
Todo la cosa así, pero no para ver quién ganó.
Ajá.
Eso
no.
está claro.
Eso
o sea,
claro,
es el
sí.
candidato de Rafael Correa Arauz.
Ajá.
Pero sino para ver quién entra al balotaje, porque
chale.
Nosotros hemos dado información.
Sí que sí.
Bueno, parecía que Iacu Pérez, era, dijimos, bueno, pero tómenlo con pinzas porque
final,
está muy cerca Lazo.
Sí, es que
Lazo,
es muy poca diferencia.
Se venía
wey.
Acercando, se venía acercando, sí. se acercó tanto que Iacu Pérez dijo, pero ¿qué hace aquí?
Sí.
¡Hombre del demonio! Y bueno, y ahora se consideran los dos con derecho a ser los segundos de entrar al balotaje.
¡Qué desmadre!
Así que acordaron una especie de, bueno, conteo parcial.
Póngale.
Para ver quién se saca ventaja si Lazo o Iacu Pérez ingresan a pelear la presidencia junto con Arauz, ¿verdad?
Sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar a la próxima estrella de este programa de radio y es la muda.
Sé que sí, mudita.
Muda,
¿cómo está,
muda.
Guapa?
La fantasía de tantos y tantas
uah.
En el Día de los Enamorados, donde los sitios totalmente cornoides aparecen batiendo récords monumentales, las
viste.
Aplicaciones de parejas, unos niveles que nunca he visto.
El amor,
y WhatsApp. Claro. A pendejada y media enviando cosas, corazones que estallan en flores y las
sí.
cosas. ¿Vio cómo es esto, muda? Escúcheme, mientras
ajá.
todo eso pasa
así
en el mundo.
Así es el amor.
Así es el amor.
Claro.
Pero en Birmania
sí.
siguen las manifestaciones en las calles contra el golpe de Estado para
ajá.
exigir la liberación de los presos
pues
políticos.
Claro, sí sí.
A pesar de las previsiones, a pesar de las cuestiones
la
que dijeron
sigue.
San Valentín,
ajá.
respete. No, la gente sigue luchando
sí sí.
por la libertad ahí en Birmania, en Myanmar. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de este viaje con ustedes, San Mico.
Venga, mi corete. ¿Qué dice?
San Mico Valentín. Sí.
Ajá.
¿Qué, y
¿usted
qué más?
Celebró?
¿Y qué? se mamó. Escúcheme. Sí, bueno,
ajá.
muy bien, muy bien, muy bien.
No, está bien.
Nos alegra
sí
mucho.
Sí.
Usted es un galán, ¿eh? Usted,
sí.
usted es un galán como el difunto expresidente argentino,
Achale.
Carlos.
Ajá.
Menem, que era un galán, ¿no? Ya se lo conocía ahí por las pampas argentas como un verdadero galán.
Mire
empezaron
usted.
A definir unas especies de viudas permanentes en el... sí,
ajá.
Claro. Todas
sí
el mismo
sí.
medio el mismo corte, ¿no?
Ah, mire.
Güeras.
Ajá.
No, en los 90
sí,
eran,
claro,
estaban en su apogeo.
Sí. copetes, ¿no?
Copetes, la esposa oficial,
claro,
¿no?
Ah, también, claro, la
Boloco, esa ex Miss Chile, ¿no?
Ah, Cecilia Chilena,
Boloco.
Claro, sé que sí.
Bueno, una larga. Y hay que disfrutar. 90 años, sí, 90 años disfrutó.
Sí, sí.
Perfectamente. Bueno, mi corete, tenemos a Biden, que derogó la emergencia migratoria, que, bueno, que Trump dedicó para financiar el muro, todo eso. Pero los militares van a estar allá. Ustedes van a ver esto de Biden, lo van a ver todo el tiempo en su política.
Sí.
Derogó la emergencia migratoria de Trump.
Ajá.
Pero los militares se quedan ahí en la frontera.
Ah, ok.
No se desmantela nada, ¿no? Mico no se mueve ni un ápice del muro. El muro queda como...
Sí.
Pero ahora no va a haber financiamiento para agrandar el muro.
Claro.
Bueno, eso va a ser así.
Sí,
por otro lado, también se enfrentó a China, le dijo, los derechos humanos, a mí me preocupa. En Rusia dijo, Navalny, no mames. A Irán le dijo, van a seguir las penalizaciones porque ustedes con el enriquecimiento de uranio. Bueno, la respuesta a China, Rusia, Irán, después de que Biden diga América está de regreso, la flota de los tres países realizaron ejercicios conjuntos en el Océano Índico y consiguieron su posición en Medio Oriente.
Chale,
el pedo está así como que no nos estaríamos entendiendo.
O
nos estamos entendiendo. América está de vuelta, también la Guerra Fría, también el enfrentamiento, también la política exterior, en fin, damas y caballeros. En el programa de hoy vamos a tener terapia familiar, vamos a un programa de pastelería juntos.
Ah, mire qué interesante.
Develaremos los secretos de la industria, de la música. Nos amanecemos en una combi por el DF mexicano, averiguamos si Nirvana le gana Bowie en Buscadores y jugamos piedra, papel o tijeras en Texas. Damas y caballeros, bienvenidos a esta finísima experiencia, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Damas y caballeros, con ustedes, el hombre incomprendido, Marco de New York.
¿Qué pasa, el desgraciado?
¿Qué pasa, el desgraciado? Totalmente, es un síntoma de estos tiempos.
Chale,
lo de Marco.
¿Qué pasó?
Yo creo que Marco escribió
Marco
este mensaje y no se dio cuenta de lo que estaba representando.
¿Ah, sí?
Una víctima, podríamos decir. Marco en estos momentos debe estar diciendo, pero eso es lo que... Sí, yo creo, Marco, mire, yo tampoco me di cuenta. Fui acompañando el mensaje, la lectura de este mensaje, y al final yo dije, esto es terapia familiar. Ahí está. Gente, hay que subirla toda a una combi y llevarla a terapia familiar entera y a desfilar. Señoras y señores, no puedo más que llevarme la mano al pecho, decir, Marco, estoy contigo, te banco en esta, un abrazo grande y saludos. Bueno, Marco de New York dice, bueno, me han saltado muchos trenes del mame, ya me conocen, empiezo a escribir y sigo, capítulo 1, capítulo 2, apéndice del capítulo 3. Ese es Marco. Entonces, bueno, me restrinjo dentro de lo que puedo, pero bueno, de comentario en comentario, bueno, se convierte luego en un mensaje y después en un ensayo, en una tesis de grado y demás, y después, bueno, en un tratado.
Sí.
Pero, bueno, este sí es corto. A mí me gusta cocinar.
Ajá.
Me gusta hornear.
Ah, mire,
esto me lo disparó el amigo ese que se comunicó y dijo que a los panaderos, los panes y eso. Bueno,
sí,
a mí me gusta cocinar, me gusta hornear, me relaja. Amasar.
A nosotros nos hizo un asado que estuvo muy bien.
Sí, sí, bueno, pero no.
Muy bien.
Pero no tiene nada que ver.
No.
Ah, bueno, sí, es cocinar,
es
¿no?
Es cocinar.
No, no, pero es que me voy a dedicar específicamente a otro punto dentro de la cocina.
De lo
¿no?
que hablamos hace poco.
Sí, sí, sí. No, Marco, o sea, es de esas personas que le hace su carnita asada con sus guantecitos.
No,
con
impecable.
Tremendo, con todas sus herramientas.
Y bien. No, porque hay un chingo de gente que hace eso y y mal, y dices, qué pedo, güey. O sea,
¿Vio eso?
Primero hay que hacerlo bien y luego te compras toda la chingadera.
¿Vio esos que se juntan para jugar con los amigos al fútbol? Sí. Pero así la cascarita. Y tú lo ves llegar y el güey es Cristiano Ronaldo, no, porque tiene toda la playera oficial con el 7 en la espalda, la tobillera, ajá, la codera, sí, unos botines de fútbol.
Que no los tiene.
O sea, que se los ve Ronaldo, sí, y dice, ¡oh, los gordos! ¡Qué chidos están! Luego hay que jugar.
Claro, claro.
Y a veces son los peores, sí, eso. Por lo tanto,
por eso le digo.
Claro, por eso. Entonces,
si uno va a hacer mucho, muy importante,
la carnita asada con todo el pedo, luego la carnita asada debe estar ad hoc.
Claro.
Bueno, en este caso sí.
Sí.
Bueno, saltamos a la parte de panadería, le diría al lagarto. Porque, bueno, la verdad que me gusta cocinar, me gusta hornear, pero más específicamente en cuanto a hornear, nunca tenía tiempo o el conocimiento necesario para hacer cosas complicadas.
Ajá.
Y la pandemia.
Perfecta.
Eso me disparó.
La pandemia perfecta.
La pandemia perfecta. Se llama la película, rodada en New York, como todas las películas, claro. Y donde yo hago panes, ajá, y panes y panes y panes.
Mire,
bueno, hay un programa pedorro en Netflix sobre competencias de horneo, llamado en inglés, ni idea cómo sería en Latinoamérica.
Ajá.
Yo, lo de pedorro lo dice Marco. Yo creo que lo he visto un capítulo o dos de este programa.
Ah, sí.
A mí realmente me gustó mucho.
Sí que sí.
Y es un programa como el concurso de chef.
Atrapante, claro.
Sí. Bueno, pero es británico. O sea, imagine esto en una especie de loft.
Perfecto.
Que da al Palacio de Buckingham,
my
y
Lord,
donde desfilan, claro, unas cosas de
y
my Lord.
Panes.
Oh my Lord. Oh my Lord. God. Oh my Lord. Bueno, se llama The Great British Baking Joe.
Ajá.
El Joe de de los panaderos de Gran Bretaña.
Póngale.
Una cosa así. Pero bueno, y sí, me lo chingué toditito, dice. Creo que aprendí técnicas básicas para hacer pan.
Bien.
Si es el programa que digo yo. Que ya le digo, es como un concurso de chef, pero postres, dulces, pasteles y demás. Están como a la vanguardia de lo que es todo este tipo de cuestiones.
Ajá.
Y unas cosas que uno dice.
Súper extrañas.
Súper extrañas, pero súper extrañas. Pero súper, súper extrañas en el sentido de la confección de nueva pastelería, de nuevos. ¿Cómo se llama lo que se le. Revestimiento, se le dice.
Revestimiento.
A lo que se le pone un pastel encima, ¿vio?
Póngale,
entonces, coberturas brillantes, brillosas y demás cosas. Que
todo
no es
dulce.
No es la famosa manga con crema chantilly.
Ajá.
Y cerezas al marrasquino,
no,
o sea, eso es como vintage.
Eso es muy ochenta.
Muy ochentoso. ¿Qué me preguntó el lagarto? Preguntó
todo
algo.
Todo dulce.
Bueno, lo que vi yo, los dos capítulos que vi yo, todo dulce,
claro.
Pero evidentemente es también panes saborizados y demás.
Sí,
bueno,
que
cuestión que los problemas, porque yo vi eso y dije, quiero decir, compré esto, lo otro,
hay que hacerlo.
Los problemas.
Ajá.
Primer problema al que nos enfrentamos.
¿Cuál?
Yo llevo un buen rato haciendo dieta keto.
Claro.
Dieta keto es mitad cletus, mitad keto. No, o sea que nada de carbohidratos. Nada de carbohidratos. Ni pan, fideos.
¿Y qué pedo?
Un chingo.
No mire esas cosas.
Bueno, claro, es el pedo.
Es masoquista usted.
Y un poco, macosita soy. Por lo que realmente horneo para mi familia.
Ajá.
Es lo bueno de tener una familia. Uno puede.
Claro.
Cosas que no puede hacer.
Sí.
No las puede consumir.
Pero eso es una tortura, güey.
Es para la familia.
Salvo que no le gusten, pero le gustan.
Marco, acaricia un gato que no tiene y dice: para la familia. No es una tortura, es una forma de despuntar el vicio.
Sí, claro.
Creo que es, usted, por ejemplo, medio pedote. Usted, lagarto, pero es un buen ejemplo de esto.
¿Yo?
Claro, usted, medio pedote, así como, y le dicen, no tome más alcohol, no puede tomar más alcohol.
Ajá.
Usted seguiría haciendo tragos para los amigos,
no,
y así.
Madre.
Ni madres, o sea, no, porque se tienta a la verga.
Mucho, wey.
Bueno, entonces, Marco es un ser que puede hacer panes y no tentarse.
Qué bien.
Entonces los hago para mi familia. Además, como incentivo para que los malditos melindrosos de mis hijos, sí, llamé malditos a mis hijos, o sea, no mamen, son mis hijos, los llamo como quiero, mis malditos melindrosos de mis hijos coman algo.
Ajá.
Porque están en la edad de que sí.
Ajá.
Bueno, algunos padres dicen, el mío está en esa edad, pero se come hasta la puta.
Bueno, también, sí.
Le digo testículo, no le digo huevo porque me los come,
no,
sí,
claro.
Como el chiste.
Sí, güey.
Sí.
No, digo que aquí depende, la palabra depende.
Claro,
sí,
aplica.
Sí. No, porque digo, tenemos chamacos que no comen nada y chamacos que comen
todo.
Sí,
pero vio, bueno, yo era de los melindrosos, así que cuando era así, cuando tenía la edad de los hijos de Marco, era así de que, no, esto Sí. Muy, muy, muy putete. Pero bueno, luego eso desencadenó un... cuando hay hambre no hay pan duro. Bueno, pero aunque haga cosas dulces, dice Marco, que es raro porque el niño vio lo dulce.
Sí.
Igual estamos hablando de adolescentes, no de niños.
No de niños.
Pero bueno, aunque haga cosas dulces o salados o lo que sea, mis hijos comen una o dos rebanadas y o no les gusta o ponen rostros, pero porque tiene champiñones o porque tienen alguna fruta que no está completamente licuada o simplemente se aburren del sabor dos rebanadas luego. O sea, les encantó, pero dos rebanadas luego.
Ya está.
Porque, bueno, entonces tampoco me voy a poner a hornear medio pie y medio pie porque le gusta uno de un sabor y otro de otro. Entonces, horneo. 10 pie de esto, 20 de lo otro, panes saborizados. Lo único que se comen más o menos completos son los pies de calabaza. O los pies de queso.
Ah, mire.
Y bueno, pero más o menos, más tampoco o menos. Es que no hagamos la ola ni nada.
Sí.
Bueno, y también horneo pan, porque supuestamente eso sí les gusta a todos. A Claudia, mi esposita hermosa, a mis hijos, todos.
Perfecto,
sí,
genial.
Todos felices, hasta que lo dejan de comer. Y como es fresco, sin conservantes, sin las cosas de la vida,
en un día
se llena de moho, pero prácticamente al día siguiente, y hay que tirar hogazas enteras.
No.
Conclusión, decidí ahorrarme el esfuerzo, me crucé de brazos, lancé los guantes de hornear sobre la mesa, me acicalé la barba y hice... Y me fui.
Sí, claro,
y dejé a mi familia ahí como diciendo, ¿este qué le pasa?
Sí.
Bueno.
Se fue a paliar mi vida.
Totalmente. La verdad, quedarme con las ganas de hornear, dije, me puse a hacer crecer mi barba. Me dediqué a eso.
Está bien.
Dice, ¿qué estás haciendo, papá? Estoy haciendo crecer mi barba. ¿Cómo se hace eso? Así calándola, masajeándola. Bueno, a Claudia tampoco le gusta mi barba. Pero puta madre, ¿pero qué quiere que haga? ¿Qué más quieren de Marco? ¿Qué más quieren de Marco? Que se o sea, ¿qué ven en él? Un objeto que palea nieve nada más. O sea, realmente les pido por favor terapia de familia y a todos a la combi. Escúchenme, a Claudia tampoco le gusta mi barba. Pero al menos es mi barba.
Claro.
No la tengo que tirar a la basura luego al día siguiente porque se me llenó de moho.
Claro.
En fin, amigos, acá estoy dejando crecer mi barba. Pandemia global, la nieve que cae.
Sí.
Marco, yo no recuerdo si tú tienes una silla mecedora, pero
debería,
sería el momento.
¿No? Claro.
Porque te imagino ahí en el pórtico, mirando la lontananza y acicalándote la barba.
Claro.
Y tu familia diciendo, apá, ¿por qué ya no cocinas pan? No me valoraban. Un abrazo grande. La víctima.
Ya le van a venir a pedir.
Sí, ¿a pedir qué? A pedir explicación.
Pancito.
Ay, sí, que ya me van a ver.
Sí.
Ya
van
les
a llegar,
va a gustar. Aquel pie que dejaron llenar de moho. Ya lo van a venir a pedir. En fin, bueno, aquí le paro antes que me critiquen por mandar mensajes largos. Saludos desde la nevada y gélida New York, New Jersey más precisamente, según el mapa. Marco, la víctima. Yo creo que la víctima, en este caso, por lo menos es lo que quedó claro. Un abrazo grande para Marco ahí en New York, New Jersey.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Banda. ¿Hablamos de música o de alguien que se caga? Ustedes eligen este momento.
De música.
Perfectamente.
¿Quién se cagó?
Mogoman, su mensaje va a tener que esperar brevemente.
Se cagó el Mogoman.
Señoras y señores, llega el Batata Loco desde la jungla de asfalto.
¿Cómo está, Batata?
Ciudad de México. Hola, amigos. Danger, porque este mensaje se puede volver autorreferencial y con mucha carga egocéntrica de parte nuestra, porque habla de música relacionada muy con nosotros. Pero más allá de todo eso, creo que la esencia del mensaje está buenísima para despuntar algunas cosas, algunos detalles objetivos que queremos remarcar. El Batata Loco, desde la jungla de asfalto de la Ciudad de México, dice: creo que lo que dijo Carlos el Pedorro, básicamente, recordemos Carlos el Pedorro y su teoría analítica de despojar de todo en torno a algo para disfrutarlo. Lo que dijo básicamente es ponerle onda a las cosas y no, bueno, y dejar de lado ciertos prejuicios para disfrutar la música lo más posible. Aún así, habrá música que te guste más que otra, música que sí, música que no. También hay que considerar que para ciertas personas, el dejar de lado estos prejuicios es mucho más difícil. A veces por ideología, a veces por un mayor conocimiento de la música o del artista. Ejemplo, si de un actor nos gustan sus películas, pero un día nos enteramos que maltrata a su Michi y todos somos gato fans, va a ser casi imposible que veamos sus películas de igual manera, porque vamos a ver un maltratador de Michis cuando lo veamos. Póngale, sí, a mí me pasa mucho.
Influye un chingo.
Influye de
pero
manera
igualmente,
determinada.
Es muy difícil, o sea, hay cosas que uno le puede poner onda y cosas que no le puede poner onda porque no le gustan.
Sí,
o sea, si a uno no le gusta algo, ya está. O sea, si a usted no le gusta el color rojo para vestirse, no le puede poner onda, porque ya no le gusta.
Claro, sí. Está muy claro. No veo el debate aquí. El Batata Loco lo explicó muy bien. Luego de eso,
después hay cosas que influyen. Cosas aleatorias que uno puede quitar, poner,
el tema,
no prestarle tanta atención.
En la primera línea a lo que va es, a ver, ¿cómo le digo?
Sí.
Nada, leí un buen libro de un autor. En mi caso, por ejemplo, que yo siempre chisteo con eso de no leo autores vivos, ¿no?
Póngale.
Le digo, a ver, tengo un buen libro que recomendarte, pero ¿el autor está vivo? Sí. Ah, no, entonces no. No cerrarse tanto.
No.
O sea,
tanto,
es sí recomiendo.
No, de hecho, por ejemplo, a mí en cuestión musical, las voces muy americanas no me gustan en el rock, por ejemplo.
Estadounidenses,
pero sin embargo,
está hablando.
Sí, ¿no? Estadounidenses. Uh-huh. Exacto, sí. Uh-huh. Pero sin embargo, hay un chingo que me súper gustan.
Lo que roza el country a usted no le embona.
Hay una melodía. No, pero
está criado y educado también por la música británica.
Quizás hasta un estilo de voz, que es lo que me pasa con Nine Inch Nails. A mí me gusta todo Nine Inch Nails y las melodías y la forma, el tono de voz, lo siento que no me gusta.
Prefiero a cualquier artista haciendo un cover de Nine Inch Nails que a Nine Inch Nails.
Sí que sí, a huevo.
Así
a
como
huevo,
preferimos a Nine Inch Nails de productor de cualquier artista porque es un
genial,
talentosísimo
genial,
que haciendo su propia
brillante
música. Bueno, esas son combinaciones, son detalles. Bueno, ahí vamos.
Sí que sí.
La cuestión es que hace muchos años, dice el Batata Loco, desde la jungla del asfalto, porque creo que está mucho más interesante esto que
vamos.
Estamos hablando inclusive. Hace muchos años me topé en internet con la página de Kandinsky. No importa, ustedes lean Kandinsky Ira, pueden leer cualquier cosa, pueden leer Judas Priest, pueden leer Bon Jovi. Bueno, cuando todavía no lanzaban su primer disco, ¿verdad? Bueno, las canciones que estaban ahí publicadas me parecieron regulares. Recuerdo que lo que más me gustó fue Gente Espejo, un cover justamente de Love and Rockets. Pero no me volví fan y dije, la música. Bueno, sacan el primer disco, porque además, banda, disculpen, voy a hacer un entrecomillado, es así como funciona la industria del arte inclusive, y de la música más todavía funciona de esta manera. Bueno, sacan el primer disco, todo igual, o sea, me pareció bueno, chao, si están haciendo eso, vamos a respetar porque,
pues claro,
porque espero que no dejen de hacer en caso, ¿no? Con esta mamada
mejor,
que no le dediquen tiempo a esta mierda, en fin, así. Pero con el tiempo y al escuchar las canciones dentro de En Caso, En Caso sí me mama de toda la vida, y como que se me fueron haciendo, ¿entiendes? Se me fueron haciendo como amigables,
cotidianas, normales.
En reuniones desintegradas,
pues claro.
Yo iba, no sé si estuvo algunas en el Chanchódromo, imagino que sí, pero iba a las reuniones ahí, Ciudad de México, sonaba Kandinsky Ira. Y yo, bueno, fueron como penetrando más en mis gustos. Nunca fan, chingada. Recuerdo Vuelo Rasante en el video Aterrizaje Bolivia. Yo me los chuté todos los videos Aterrizaje Fantástico. Ahí me gustó la canción. Que es como cuando la canción nos entra por el video.
Entra por otro,
porque bueno, me pareció que musicalmente acompañaba esas imágenes que no estaban dentro de mi rango.
Póngale,
lo había escuchado de noche, la rola, y veía ahí, qué sé yo, no sé, bajando. No me acuerdo dónde está colocada esa rola, pero imagino que en muchas imágenes de Bolivia, de La Paz, y demás, ¿no?
Vuelo rasante en la entrada de La Paz, creo.
Efectivamente, sí, el teleférico. Son imágenes fuertes, Chingonas, cuando un muy buen video acompaña una música que a lo mejor no te termina de cerrar, pero dices, chale, y te empieza a gustar por ahí por la imagen.
Pues claro.
Bueno, posteriormente a esto, me pasó, cuánta música nos entra por los ojos.
Sí que sí.
Lo hablábamos cuando decíamos, cuánto fan de un frontman, de una frontwoman sería, porque nos gusta ella, por su forma, por su modo, porque es bonita, porque es atractivo, porque es un macho loco, porque no sé. Sí. Si no, nadie podría explicar el éxito de Lenny Kravitz.
No, totalmente.
En fin, bueno. Sigamos, recordando.
Yo creo que Blondie.
Lógico,
me gustó antes de escucharla.
Bueno, y nuestra generación ahora está viendo a Miley Cyrus, que en la presentación de lo que fue el Super Bowl, nosotros nos quedamos como Blondie, pero Miley Cyrus, pero Hannah Montana, ¿no? Ahí se juega esa guerra que dices tú a Tata Loco de cerrarse o no, es Hannah Montana.
No, claro.
O decir, chale, la chava tiene talento, ¿eh?
Sí, pues claro.
Y así. Bueno, y ahí me gustó la canción, dice el Tata Loco. Posteriormente a esto, me pasó que venía precisamente de una reunión desintegrada. Eran como las 7 de la mañana. El último trayecto, yo no sé si el Batata Loco está consciente de que escribiendo este mensaje pasó por todos los pasos para que algo, él no es un adolescente, disculpe si lo estoy descubriendo ahora, pero todos los pasos para que una canción o una música o un artista pegue de la manera que pega cuando eres adolescente.
Pues claro.
La mejor música de todo nuestro tiempo.
Es la de la
nos esté escuchando una persona de 16 años o una de 75, es la de nuestra adolescencia, porque es la que marcó momentos importantes y fundacionales de nuestra vida en cuanto a sensaciones, sentimientos y demás. Entonces, si uno es un viejo muy choto, se cerrará a decir, ya no hacen la música de mi tiempo. Eso sí era música y se podía escuchar. Sin embargo, eso va a ser una normalidad de todas las generaciones, porque en realidad va a ser la música de nuestro momento fundacional en cuanto a sentimientos, experiencias y demás. Pero bueno, posterior a lo que pasó, dice el Batata Loco, con esto de que me iba entrando la música de aquí y de allá, cuestión que, en una reunión desintegrada en como las 7 de la mañana, el último trayecto en combi es de 40 minutos, por lo que me puse los audífonos, puse el aleatorio y a los 2 segundos caí profundamente dormido. Habrá sonado lo que habrá sonado mientras dormía. Usando mi superpoder, super chilango, me desperté una cuadra antes de donde me tenía que bajar.
Perfecto.
Esas cosas medias milagrosas que uno ya tiene las antenas de mil. Bueno, ahí entre dormido y crudipedo, escuchaba una canción que se me hacía conocida. En ese momento, el sonido me pareció lo más hermoso de la vida. Creí reconocer un bajo sonando poco a poco, ya caminando fuera de la combi, la luz de la mañana entrando lateralmente me ayudó a ir despertándome y a coordinar más o menos mis sentidos. La canción Vuelo Rasante. Y ahí dos mundos se hermanaron para siempre. Ya terminó. Ahí, mire todo lo que tuvimos que hacer. ¿Sabe el dineral que es eso, Batata Loco? Que donde vaya usted le suene la canción. ¿Sabe los millones de dólares que hay detrás de una campaña de este tipo? Y que, para peor, más todavía para que usted no perciba que hay una campaña de este tipo,
pues,
porque si no se pone de culo y empieza, no, esto es mainstream, esto es el sistema que me quiere introducir no sé qué mierda. Entonces tenemos que hacer
Es así, qué increíble.
Es así, me parece luminoso este mensaje en ese sentido, porque no estoy seguro que el Batata Loco no tuvo la intención de hacer un...
Es así con las series, es así con el cine, es así con todo.
Yo esa serie no la quiero ver, me la recomendó un amigo.
Con los artistas.
Voy a una reunión y hay dos hablando de eso. Voy a otra reunión y tres hablando. Voy a otra reunión y está todo el mundo hablando de esa puta serie.
Es así con los restaurantes, con las taquerías, o sea, güey, abrí un puesto de tacos. que venga todo el mundo, porque si no hay gente no va a venir nadie.
Ajá, ajá. Sí, bueno, es muy, muy clásico eso, sí, que de que sí, cuando inaugura un restaurante, pues, o algo, claro, así, invita gente de gratis.
A huevo.
Como para que el que pasa por la acera,
que tengan que ser.
Y lo que tenga que ser, porque, o sea, un puesto de tacos, si no ves nadie alrededor, sí, no es un señor bajando un carro de fino traje y corbata pidiendo su orden de tacos, tú dices, ¿y este qué onda?
Sí que sí.
Estará cerrado, ¿no? Debe estar, no, debe ser malísimo.
A huevo.
En fin,
es así todo.
Funciona mucho así, sí. Y bueno, y esa canción.
Y la
canción,
repetición, que te aparezca por todos lados, sí, un artista, también, o también, una también, canción, o, sí, sí, o lo que sea.
Sí, si te pones muy resistente, funciona. Si te pones muy resistente, sí, lo terminas odiando.
Ah, pues claro.
Pero en un momento determinado te encuentras cantándolo.
Sí, sí.
Y te odias a ti mismo. O sea, puta, este no es el caso, porque él no ponía resistencia, además por el cariño que nos tiene.
Pues claro.
Inclusive puso de su parte, como, ajá, para que todo me fluya. Pero bueno, ahí está. Esa canción pasó a ser de mis favoritas del mundo. Solo hacía falta escucharla en el momento adecuado.
Ajá.
Entonces, bueno, ahora Vuelo Rasante es, no sé, ese crudipedés saliendo, sí, sí, el amanecer en Ciudad, pues, de México, claro, y demás. Pues, claro. En mi opinión, como es muy difícil evitar los prejuicios, es importante nutrirse de la cultura musical y no de chismes de artistas. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando supe que David Bowie tenía una versión de The Man Who Sold the World, me enojé. ¿Cómo se atrevía, según yo, a robarse esa canción? Además, le quedó re fea. ¿Cómo se atreve a copiar a Nirvana de esa manera? Pero gracias al contexto positivo pude disfrutar más de la música en general. Amigos, que la trompa del niño elefante los guíe y sus orejas los proteja. Es muy loco eso, y tiene que ver también con los postes generacionales.
Sí que sí.
Muchísimas banda, claro, sobre todo los que nos están escuchando, han creído que The Man Who Sold the World,
claro,
es,
sí,
de Nirvana,
claro, sí,
por el unplugged de Nirvana, ajá, y por esa excelente versión que realizó Nirvana de The Man Who Sold the World, y luego se enteró que, ay, mira, es de un tal David Bowie. Así como muchas canciones,
claro,
y muchas cosas de terror. Yo la otra vez lo comentaba con el señor Lagartija. Por ejemplo, un cover de Mason que yo le comenté a usted, digo, esta versión la hace Mason, si tú la pones en el buscador Sweet Dreams,
Sweet Dreams
de Urinix,
sale por Mason.
Sweet Dreams de Urinix, si tú estás buscando, a ver, ¿de quién mergas es esta rola, no? Te recomiendo Sweet Dreams.
Sé que sí.
Tú colocas Sweet Dreams y lo primero que sale en buscador es Mason.
Sí, seguramente.
O sea, tú te puedes quedar con la idea,
claro,
por lo más escuchado. Entonces te puedes quedar con, ajá, la idea de que la rola pertenece a Marilyn Manson.
Claro.
No,
sí,
como,
sí,
autor, cuando en realidad es de Urinix. Pero bueno, así pasa mucho. Imagino que si pones, no estoy seguro, haría el ejercicio, pero está muy largo el nombre y no quiero tampoco ser enfadoso. Si pones The Man Who Sold the World,
ajá,
posiblemente te aparezca la de Nirvana.
Posiblemente.
Por sobre, y estamos hablando de David Bowie, que es un artista que le pelea, digo, en cuanto a popularidad.
Sí,
cuando,
sí,
el,
sí,
autor,
sí,
no es popular,
pues claro,
sepa
este
la madre,
caso,
qué pasa.
Lo,
¿no?,
veo más difícil.
En este, ¿sabe que estoy tentado de hacerlo para cerrarle el hocico, güey?
Espere,
porque Cutan
Pace. En este caso lo veo más difícil.
Cutan Pace, no le mucha verga, lo que usted vea más difícil.
Está raro decirlo, pero Bowie está de moda, está en su momento,
sí,
lamentablemente.
Bueno, sí,
¿no?
Volvió como. Espere,
sí,
acabo,
sí,
de poner.
Sí.
¿Quiere saber cuál es mi browser? Acabo de colocar The Man Who Sold the World,
sí,
para buscarlo en Google. Nirvana, The Man Who Sold the World, la letra, una fotografía, o sea, el video de vivo,
sí, sí,
de Kurt Cobain cantando,
pues claro,
The Man Who Sold the World, pero al lado dice, como referencia, The Man Who Sold the World, álbum, música, David Bowie.
Sí, sí.
En otros casos, ni eso. O sea, lo segundo que aparece es The Man Who Sold the World de David Bowie,
claro, sí,
una versión de Simple Minds,
ajá,
que,
mire
usted, no la andaba,
ajá,
y otra de Mike Jure, y bueno, de todos los que lo hicieron, ¿no? Pero
eso es
lo que
va
aparece,
directo a cuántas más gente mira eso,
sí,
escucha eso, entonces,
claro,
el buscador le responde con eso.
Cerca de 2.040 millones de resultados. para que veas. Y sí que si sí. Tú vas a la letra y colocas la letra y dice compositor David Bowie. Sí,
pues claro.
Pero el rostro, o sea, lo que aparece es Nirvana.
Es Nirvana, claro.
En primera intención, lo que aparece es Nirvana.
Sí.
Bueno, muchas gracias, querido Batata Loco, desde la jungla del asfalto. Y cuando usted diga, puto, no me leen, ¿por qué las focas? ¿Por qué la chingada? Porque suele pasar esto con sus mensajes, hijo de tu pinche madre. Un abrazo grande para el Batata Loco ahí, de la jungla del asfalto, Ciudad de México.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
A ver, raza, alguien que se caga o alguien que nos da la bienvenida a Texas.
La bienvenida a Texas,
sí. a huevo. Bueno, en Modo Man va a tener que esperar un poco. Señoras y señores, llega Dinamita Caballero de Austin, Texas.
¿Cómo está, Dinamita?
¿Qué onda, nave pirata? Chao, que esos puños, señora Ardija. Qué buenos tragos, salud, muda, corazoncitos a la distancia. Mico, usted es un chingón. Bueno, escuchando al Puma 78.
Ajá.
Le digo, welcome to Texas.
Welcome.
Se mamó.
Dice que sí.
Cabrón, espere, bajita la mano. ¿Usted cómo va a estar?
Todavía
welcome
no.
to Texas. Bienvenido a Texas, a todo el mundo que quiere ir. Tranquilón. Bueno, aquí donde vivo, Austin, Texas, está muy bien para vivir y trabajar. He visto mucha gente de otros estados chambeándole aquí, ya que por mi trabajo de pintura me entero que vienen de otros estados a vivir aquí. Ya ven que este cabrón del Tesla ya está haciendo su fábrica aquí, y bueno, y va a estar chingona también, va la construcción de la misma, que trabajan de noche, así que están ahí con grúas que parecen robots gigantes. Y bueno, escuchando el programa del día lunes pasado, estaba yo pintando una casa en San Antonio, trepado a una escalera, y escucho al nariz de Dallas, Texas, preguntando, ¿con o sin papeles? ¡No mames! ¡Casi me caigo la escalera, la verga! Eso no se pregunta, ya me enchilé, ya casi se me cae el bote de pintura, la chingada, su puta madre, ¿cómo va a preguntar? Bueno, eso no se hace, raza. Bueno, ni del impuesto al cheque, no sé en qué Texas viva el nariz, porque en cada cheque que uno gana, el gobierno te quita un tanto por ciento, y del seguro médico, así dicen el cheque. Y así cada semana, cada quincena, se va acumulando, y casi a fin de año, tu último cheque dice cuánto ganaste, ¿ok? Y comenzando el año, temporada de income taxes. El tío Sam te dice, a ver, ven cuánto ganaste, hace una cuenta la oficina del IRS y te dice, ok, no me debes, al contrario, te estoy regresando esto y así.
Ajá.
Es a lo que se llama el refund taxes. Bueno, te regresan dinero, ya sea en cheque o depósito directo, o a mí me daban, bueno, una buena lana. Aquí el IRS dice, no me importa tu estatus migratorio.
Claro.
Dice, ah, porque bueno,
exacto,
esto,
porque no se cruzan datos.
No se cruzan datos. Hay que aclararlo, porque
pues
si alguien
claro.
piensa, alguien ve, ajá. ah, no, porque está pagando impuestos, está hablando. Bueno, tu estatus
sí.
migratorio
no,
aquí vale madre.
Sí que sí.
Son dos cosas que van por andariveles diferentes. Tú
sí.
puedes estar muy complicado en ese sentido, y si hay una redada de esas que solía hacer Donaldo por
Póngale.
Los sures
sí
en algún
sí.
momento, como impacto, no, impacto informativo, te puede cargar el payaso. Estando trabajando en una empresa, en una factoría, con todo lo... todo legalizada la parte laboral, ¿no?
Claro.
Bueno,
de
entonces...
De hecho, creo que era uno de los sueños de Trump, poder cruzar
todos los papeles,
datos, sí.
sí. Efectivamente. Bueno, sí, sí. Bueno, era sí. la tensión
decía,
de muchos...
I have a dream,
I
Trump.
Have a dream.
Y era ese. El otro...
Era cruzar la papeleta
sería,
de
huevo.
Todo, entonces encontrar todos los datos migratorios a partir de ahí. No, una cosa es una cosa y otra cosa
sí,
es
sí,
otra
sí,
cosa.
Sí, sí.
Lo que no deriva... que se cuiden muchísimos, que no tienen el estatus migratorio muy en orden, pues porque claro, a veces una multa por tránsito o alguna cosa así, si puede venir en un proceso legal que termine complicándose esa situación migratoria. Pero digo, porque el que escuchó, no, el pago de impuestos, que te regresan los impuestos de la chingada, pues, oh, este hombre tiene la, que la green card, tiene la Blue Velvet Underground card. Pues que la tenga, la Blue Velvet Underground, porque eso no se pregunta, además.
Pues claro.
Bueno, la cuestión es que al último sujeto que me preguntó papeles, yo le dije tijeras. Piedra, papel o tijeras. Sí, oh, no se enoje. No estamos jugando piedra, papel o tijeras. Disculpe, oficial, le dije en ese momento. Bueno, todos sean bienvenidos a Austin, Texas. Yo estaría ahí en la puerta de Austin dándoles la bienvenida a todos. Los quiero un chingo. Nave, la resistencia existe en Austin, Texas, dice Dinamita Cabalera. Un abrazo grande, carnalito.
Abrazo.
Señoras y señores, llega el Cholo de Juárez, de Ciudad Juárez, México.
¿Cómo está, Cholo?
Oh, ¿qué pasó? Anda aquí reportándome nomás, porque ya vi mucha banda de Chihuahua. Ve cómo es la gente. Vio mucha banda de Chihuahua y nadie quise venir porque qué pedo, perfecto, que están hablando de Chihuahua y no estoy yo. ¿Cómo es el pedo?
Sí,
mucha banda de Chihuahua capital y de Juárez, de Juaritos, claro, escribiendo. Pues nomás, va a decir presente. ¿Y cómo la ven, banda? Yo ya no vivo en Guadalajara. No, ya no estoy en Guadalajara. Después de 2 años en Guadalajara, me regresé a Juárez por una mejor oferta de trabajo, pero no sé, bueno, no me regresé solo, Guiño, guiño, les estoy contando que, bueno, luego les cuento la aventura de haber manejado casi 20 horas desde allá. Saludos, Nave, y si es un trecho, ¿verdad?
Sí que sí, güey.
Abrazo grande para el Cholo, ya lo tenemos en su Juárez natal, un abrazo grande para él.
Abrazo.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde la Ciudad de México y el Charles.
¿Cómo está, Charles?
El otro día hablaron de los Golden Globes. Sí, y eso me hizo pensar, este año no habrá premios en caso 2020. No, no, señoras y señores, no. Han sido totalmente suspendidos, sold out. Se da la pandemia global, chingada, no nos habilitaron ninguno de los espacios como para poder hacer la entrega, así que no. Y bueno, al igual que el año pasado, digo, los 2020 caerán 2021, o sea, caen corridos un año, así que sí, este año... mire, lo único que le podemos decir, adelantar, en forma de primicia, porque todavía se están cerrando contratos y demás, eso dicen generalmente la gente cuando no tiene ni idea de lo que va a pasar en un medio de comunicación.
Tienen que venir todos los presidentes. Hay que coordinar
olvídese, todavía estamos esperando la solución de las elecciones en Ecuador, o sea, no podemos andar con estas mamadas. Últimamente, porque luego en el año 1954
o el último, póngale.
Sí, el último, tomen de referencia ese, fue antes de los Oscars.
Exacto.
Y los Oscars este año, por ejemplo, serán entregados el domingo 25 de abril. Si se toman su tiempo de los Oscars, nosotros también. Nos cotizamos, nos ofrecíamos, nos frizamos. Entonces, marzo, si todo está bien.
Me parece una buena fecha.
Antes de los Oscars.
Sí.
Pero no nos podemos comprometer.
Bastante antes de los Oscars.
No nos comprometemos, pero le aseguramos que sí, que la intención es, por
fines
supuesto,
de marzo, intentaremos.
Fines de marzo.
A ver si.
Que tenemos muchos compromisos previos.
Pues claro, sé que sí.
Pero.
Porque comienza la nueva temporada.
Vivos, alegría, felicidad, transmisiones, streaming, todo el pedo. Pero entre la lista están, por supuesto, los premios en caso. Los 2020, que serán entregados en el 2021. Ya estamos enviando las invitaciones a todos los magnates gente poderosa del mundo. Un abrazo para el Charles de Ciudad de México,
abrazo,
que es una pregunta que varios se hacían por ahí.
Qué
gachos, ya no quieren trabajar, váyanse a la verga. Nos dejan sin previjos de su... Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Cereza Radioactiva.
¿Cómo estás, Cereza?
Bien, a los fans de Led Zeppelin, Cereza Radioactiva les recomienda otro Greta Van Fleet, aunque según ella tiene unos condimentos más Guns N' Roses o más Aerosmith. Y yo estuvimos escuchando, el vato tiene una voz y un modo de colocarla muy Robert Plant, por lo tanto es más o menos lo mismo. La rola que nos compartió es Last Child de Dirty Honey. Honey es miel, ¿no? Miel, o sea, miel sucia sería. Dirty Honey. Bueno, grabado en Nashville, imagínense todo el pedo, así que suena todo más o menos lo mismo.
A los que les gusta, escúchenlo.
Claro, sí, totalmente. Y pa' colmo, Greta Van Fleet, tanto hablar, se ve que se sintieron presionados los morros y sacaron una rola que dicen no se parece a Led Zeppelin.
Sí que sí.
No se parece.
No, la verdad que
ya, no.
Se quedaron en la época igual, ¿no?
Salieron de los 70.
No.
Güey,
no, pues claro.
Una máquina de tiempo para Greta Van Fleet. Hay que traerlos, güey. Hay que traerlos. Bueno, dejarlos ahí, no hay pedo.
Dios, qué voz tan aguda.
Sí,
o sea, yo creo que ya está mucho más aguda que...
Que Robert Plant.
Sí.
Robert Plant dijo, qué voz tan aguda. Qué voz tan aguda, dijo. A la huevo. Bueno,
impresionante.
Un beso enorme.
Tonos que llega ese vato.
Cereza Radioactiva.
Sí, claro que sí.
Cumplió años Erika de Avenal. Un beso enorme para la querida Erika de Avenal, que se sabe todas las rolas de Led Zeppelin y las canta con voz más aguda que Greta Van Fleet y que Led Zeppelin juntos. No sé, me lo estoy inventando pero es para justificar el saludo que le estamos enviando a mi querida hermana Chiva. Feliz cumpleaños, Erika de Avenal. Señoras y señores, con Erika de Avenal llegó Campanita. Campanita está con Erika de Avenal.
Y escuchó que había una celebración y dijo,
sí,
de aquí
dijo,
soy.
De aquí soy, aquí vengo, pastel en esta época pandémica, se agradece cualquier tipo de festejación, dijo Campanita, se queda con nosotros y con Erika de Avenal aquí en la Nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, ya estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el MC, por el cojudo, por el emputante, por la Tari genial, por Ismael que no ubica, por Gol, ubícalo, jona enojona, por el conejo valiente, por el perro polizón, por el cerebro de San Antonio, Texas, por Gabriel de Houston, por Michelle, por Kim Búho de Tuzla Gutiérrez, Chiapas, por Cereza Radioactiva, por el Ivanchu, por el Joder, por Manito el Tuani de nos despedimos por izquierda, por derecha, por
Nenes,
por Monitors, por la EFO, por el Bronce, escucha a través de la red, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo amamantando.
¿Amamantando?
Sí, paseando satélites en carriolas.
No mames.
Sí, hablando en ruso.
Oye,
chale, como la pareja que quiere batir récords de hijos.
Oh, la pareja que quiere batir, más de 100 hijos quieren tener.
Wow.
¿Sabe cómo le
¿cómo
va a quedar?
Va a ser?
Le va a quedar
¿cuántos tiene ya?
La cuenta bancaria le va a quedar. Bueno, quieren ser la familia más numerosa del mundo. Cristina Ozturk es una rusa de 23 años. Tiene 11 hijos.
11 hijos.
Tiempo.
Claro,
y está dispuesta a tener más de 100.
Más de 100.
Así, repetición.
Porque evidentemente hay alguien que tiene 100.
Por
wow.
medio. No, pero
¿y
dijo.
Para hacer un récord?
Con 100 lo vato, Con 100 lo vato al vato, dijo.
Pero averigüe, porque quizás.
Y hay uno que tiene 101.
No, claro,
puede ser. No importa, pero yo quiero tener el centenario. Yo quiero decir, estos son mis 100 hijos, dice la rusa. Bueno, por medio de alquiler de vientres, ¿no? Subrogación. Claro, y si no sabe cómo. Qué cansado. O sea, yo al 99 le digo, no, basta, carnal, basta. Sí, bueno, a pesar de tener que comprar muchos pañales y demás, dice la nota, la joven madre le encanta la vida familiar con su esposo, el empresario Galip Ozturk, que tiene 56 años, tiene un par de años más que ella, tanto que no tendría ningún problema en gastar $1,000,000 para tener 100 bebés por gestación subrogada. Es lo que más o menos le saldría. Momento, no me haga tantas preguntas.
No, ya sé que no sabes. Es que pregunté 100... en voz alta, güey.
Y bueno, depende cómo estemos de apurado. La familia vive en la ciudad costera de Batumi, en Georgia.
Le recomiendo de a 30.
La tanda. Escuche, Cristina Osturk, si sabe español, el lagarto sí. Le recomienda de a treintena.
Póngale, claro.
Ir soltando 20 o 30, ahí.
Puede ser, totalmente. Imagino que con un chingo de sirvientes.
Y sí, o sea, a huevo. Aquí hay dinero.
Aquí varo hay.
La familia vive en la ciudad costera de Batumi, en Georgia, donde es legal utilizar madres sustitutas durante el embarazo, cada una de las cuales cuesta alrededor de $9,700. Está tasado esto.
Alguna
dice 9.800 y dice, qué gacha, vale, no es el precio que estamos manejando en el sindicato de vientres.
Sé que sé.
Bueno, Cristina, nacida en Moscú, era madre soltera cuando se fue de vacaciones a Batumi, a Georgia, y ahí conoció a su actual, ya tiene una bendición. Conoció a su esposo Galip, un magnate de las propiedades y del transporte originario de Turquía. Y luego de tener 10 bebés nacidos por gestación subrogada, la pareja, vio que el proceso era una especie de arte de tener hijos.
Póngale, claro.
Y dijo, esto va para adelante, queremos miles más. Ella tuvo a la primera de las hijas, la tuvo por parto natural. Y después empezó con el así. Rento por acá, rento por ahí. Son todos hijos de ella, pero bueno, la asesoría y el papeleo legal son esenciales para las madres sustitutas. Que llevan a los bebés que son genéticamente los hijos biológicos de Cristina y Galip. Pero qué bueno, le van a poblar, dijo el lagarto, la ciudad Galip.
Ciudad
o la Cristinilandia o algo así. No, pero Cristinilandia ya existe, ¿no? Sur de Sudamérica. Pero algo parecido. O algo así va a ser el pedo. Damas y caballeros, nos reencontramos el día de mañana.
Sé que se güey.
Eso sí, si alguien más por nosotros lo así lo desea.
Póngale por caso. Raspi.
Raspi, que hay que llevar pastel para mañana para Raspi. Damas y caballeros, nada más que agradecer. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.